La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Continúa la búsqueda de una menor de edad vista por última vez en una clínica del IMSS. Vinculan a proceso al hombre que presuntamente abusó sexualmente de su hija, quien resultó embarazada y sometida a un aborto, confirma el Poder Judicial. Tras 6 días de combate, quedó liquidado el incendio forestal en la Sierra de Mazamitla. Reconocen a maestros con 30 y 40 años de servicio en su día. Reconoce el presidente López Obrador fallas en las plantas de generación de electricidad, lo que provocó apagones la semana pasada. Anuncia el gobierno federal incremento salarial de 10% a los maestros. Enfrentamiento entre cárteles deja 11 muertos en Chiapas, entre ellos un menor y 5 mujeres. Inicia la temporada de ciclones en el Océano Pacífico. Incautan 1.800 kilos de droga del cártel de Sinaloa en España y 5 detenidos, entre ellos un mexicano. Con información en materia de meteorología, le platico que este miércoles se pronostican lluvias en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, así como en entidades del centro y sureste del país. En el resto del territorio nacional prevalecerá el cielo despejado y las altas temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amanece una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 36. Cielo despejado, temperatura cálida, el sol se ocultará a las 19 horas con 25 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara es de 33 grados Celsius y sabemos es cierto que se incrementará particularmente a partir de este fin de semana para que, bueno, pues usted lo tenga en cuenta. Y hoy también platicarle que arranca en términos oficiales, formales, la temporada de ciclones tropicales para el Océano Pacífico. Alejandra Margarita Méndez, quien es coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional, informa que para la temporada de ciclones tropicales 2024 se pronostican un total de 15 sistemas del lado del Pacífico y en el Atlántico se esperan hasta 23. La temporada de huracanes en el Atlántico comienza en un par de semanas, el 1 de junio, pero en el Pacífico arranca hoy. Este organismo, que depende de la CONAGUA, prevé para este fin de semana ya la formación del primer sistema ciclónico de la temporada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, mitad de semana, miércoles 15 de mayo del 2024, fecha importante porque tiene que ver con una conmemoración que indiscutiblemente pues no podemos pasar por alto, que hay que destacar, sobre todo por su importante contribución a la sociedad en términos generales, y me refiero al Día del Maestro. El reconocimiento, el agradecimiento y la felicitación a estos profesionales que con una verdadera vocación de servicio desempeñan todos los días una chamba no solamente muy importante, es una chamba fuerte, es una chamba pesada, es una chamba desgastante, pero que indiscutiblemente forma parte de, digamos, la piedra angular del desarrollo de cualquier sociedad, la educación. La responsabilidad que tienen en sus manos es inmensa, y a quienes desempeñan este ejercicio con, insisto, pues verdadera vocación de servicio, dejando cuerpo y alma, muchas gracias y muchísimas, muchísimas felicidades. Antes de dar paso a este espacio comercial, quiero invitarle a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a compartirnos un mensaje de texto vía WhatsApp o Telegram en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camarena. Nos vamos pues a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vamos a los detalles de la información. Vamos a revisar este caso que, pues, prácticamente desde hace ya varias horas ha llamado poderosamente la atención, y me refiero a la desaparición de una niña de apenas 12 años de edad, una pequeñita a quien se le vio por última vez dentro de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos al respecto? ¿Cuál es el contexto de esta historia? José Luis Escamilla tiene para nosotros los detalles de la información. José Luis, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ayer, están por cumplirse 24 horas de la desaparición de esta pequeñita de 12 años de edad, Kenia Esmeralda Hernández Zúñiga. La historia comienza aproximadamente a las 4 de la tarde de ayer en la clínica 110 del Seguro Social, esta clínica que está allá en la zona de Circunvalación Oblatos, luego que esta menor acompañó a su abuelo a consulta externa, a que le hicieran una curación. La información que se tiene es que cuando el hombre ya estaba haciéndose justamente esta curación, perdió de vista a la niña, a su nieta. De inmediato la hizo, que no encontraban a la menor, y se establece algo que se llama Código Rosa. Hace un rato la delegación estatal del IMSS me mandó un comunicado, pues confirmando ciertamente que siguieron los protocolos para lo que tiene que ver con la búsqueda de una menor desaparecida. Este código rosa significa que se cierran las puertas del hospital, nadie entra y nadie sale, pensando en que pues nadie pudiera llevarse a la menor. Sin embargo, la información que da a conocer el propio Seguro Social, Ricardo, es que se observa a través de las cámaras de videovigilancia que la niña, Kenia Esmeralda Hernández Zúñiga, de 12 años de edad, sale por su propio pie del hospital, es decir, nadie se la llevó, o de menos pareciera que nadie se la llevó, y que ella por su propia voluntad sale del hospital. Sin embargo, no ha sido localizada, es decir, supongamos, sin conceder, que hubiera pensado en ir a su casa, pues no ha llegado, tampoco ha sido localizada en su domicilio. No se ha revelado el contexto familiar de esta menor, Ricardo, y forma parte de alguna circunstancia especial en su domicilio. Lo que es un hecho es que no ha sido localizada. Y llama poderosamente la atención, Ricardo, el mismo tema que hemos hablado en ocasiones anteriores, lo que tiene que ver con el protocolo, la alerta Amber. La alerta Amber, que tiene una cuenta en Facebook, tiene una cuenta en Twitter, y que no ha dado a conocer la ficha de esta menor. Es decir, para mí sería maravilloso que en este momento pudiéramos decirle al auditorio: la niña mide tanto, pesa tanto, tiene esa seña particular, vestía tal ropa, pero es hora que no se nos ha difundido una ficha de búsqueda, Ricardo, como para poder decirle al auditorio cómo colaborar en la búsqueda de esta menor de edad. Por la mañana le pedí a la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía del Estado una entrevista con la titular o el titular de Alerta Amber. No ha habido respuesta, justamente para saber por qué no se está haciendo uso de esos mecanismos para difundir las fichas de búsqueda. Así que bueno, como te digo, estamos cerca de cumplir 24 horas de que se desconoce el paradero de esta menor, pues desconociendo también cómo es ella, como para poder informar al auditorio y pedirle su ayuda para tratar de encontrarla lo antes posible. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Y esto que nos comentas, mi estimado José Luis, bueno, pues es una barbaridad, porque finalmente, y lo hemos platicado en más de alguna ocasión, las primeras horas luego de la desaparición de una persona son cruciales, son un capital valiosísimo para tener mayores posibilidades de poder encontrar, de poder localizar a esa persona. Y francamente yo no entiendo cuál es el argumento o cuál es la razón que podría estar detrás de este silencio y de la lentitud con la que se difunde toda esta información. Yo de verdad no lo entiendo.
Fíjate, Ricardo, para que nos demos una idea de la gravedad de este tema, la imagen que está circulando en redes sociales de Kenia Esmeralda es una fotografía que se le tomó a la pantalla de un celular, es decir, alguien tenía por ahí una foto de Kenia Esmeralda en su celular, le toma una fotografía directo de la pantalla, y esa es la foto que ha estado circulando de la menor. Se le ve solamente desde la frente hasta la barbilla. De ahí en fuera no sabemos cómo es Kenia Esmeralda como para poderla buscar, Ricardo. Y es aquí donde uno no se explica. Bueno, quieren que la fiscalía se queje de que no hay elementos suficientes para buscar tanta gente.
Claro.
Toda una herramienta como esta, pedir apoyo a la población, y no lo haces, no me queda claro por qué.
No, es todo un tema. Y el hermetismo que se guarda también respecto a este caso, José Luis, pues llama mucho la atención.
Este y todos los casos, sí. Ricardo. Insisto, lo mismo que con el caso de este estudiante del ITESO que apareció, que por cierto la fiscalía es hora que no ha confirmado su localización. No estamos pidiendo datos adicionales, es cómo es ella. Vamos a explicarle a la gente cómo es Kenia Esmeralda para que nos ayuden a buscarla, pero no, se quieren comer todo solo la fiscalía.
En fin, José Luis, pues nos mantendremos al pendiente en torno al desarrollo de este tema. Por lo pronto, pues muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Pues ahí tiene usted la información en voz de José Luis Escamilla con estos datos de los que se puede echar mano. No hay más, porque es la propia autoridad quien no proporciona mayor información. Así como nos sumamos en la búsqueda, en este caso en particular, de esta menor, Kenia Esmeralda Hernández Zúñiga, de 12 años de edad, vista por última vez dentro de la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero vamos a otras cosas. Otro caso que tiene que ver con otra pequeñita, también de 12 años. Sufrió abuso sexual, resultó embarazada y sometida a un proceso de interrupción del embarazo allá en la Ciudad de México, al amparo de una norma oficial mexicana que así lo permite. Hace algunas horas le platicábamos a usted acerca de la detención de su papá, quien presuntamente habría cometido justo este abuso hace algunos meses en Mezquitic. Vamos a conocer en qué va el caso, qué suerte jurídica está corriendo este sujeto, se queda o no tras las rejas. Claudia Manuela Pérez tiene para usted los detalles de la información. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Anoche fue vinculado a proceso José Luis C., el hombre que abusó de su hija de 12 años en la comunidad jurídica de Mezquitic y cuyo caso se conoció a nivel nacional ante las omisiones de la autoridad estatal para someterla a una interrupción del embarazo, como mencionabas, y como marca la norma 046. Hay que recordarlo, efectivamente, la pequeña estaba en el tercer trimestre del embarazo. Aquí se dijo que no había personal capacitado y fue enviada a la Ciudad de México para esta interrupción del embarazo. La pequeña ya se recupera satisfactoriamente de este proceso y se encuentra con algunos familiares. Bien, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espinosa Licón, quien fue entrevistado esta mañana, él asistió al festejo por el Día del Maestro, el homenaje que rinde la Secretaría de Educación Jalisco. Bien, Daniel Espinosa Licón indicó que el hombre está acusado de 3 delitos y ya está vinculado a proceso. Escuchamos.
Noche ya se resolvió su situación jurídica, se le decretó la vinculación a proceso por 3 delitos, por abuso sexual infantil, que tiene una penalidad de 12 a 25 años de prisión, el delito de corrupción de menores, que tiene una penalidad de 3 a 8, y por el delito de maltrato infantil, que tiene una penalidad máxima de 3 años. Y se le decretó la medida cautelar de prisión preventiva justificada por durante todo el tiempo que dure el proceso.
Oiga, pues la mamá señala que la mamá, se le preguntaba qué pasó con la mamá, porque hay que recordar que la mamá de esta niña pues se fue con el papá y la dejó a ella sola a encargo de una tía que fue la que hizo finalmente responsable de la pequeña de 12 años. Daniel Espinosa Licón señala que no se logró imputar ningún delito a la madre de la menor, a pesar de que la pequeña presentaba huellas de maltrato infantil. No se le logró, la madre queda exenta, la madre queda libre de todo delito, de todo señalamiento. Por el momento, en el caso de esta menor, que pues saltó a nivel nacional e internacional debido a las circunstancias que rodearon a esta pequeña, a esta interrupción del embarazo que no se quiso realizar en Jalisco, y que la pequeña pues fue una cosa de suerte que fuera detectada esta pequeña, porque acudió a un centro de salud debido a la picadura de un alacrán, de ese insecto, y la pequeña, ahí se dieron cuenta las autoridades de los médicos que la pequeña presentaba un embarazo y que además presentaba huellas de maltrato infantil. Entonces la niña ahí fue detectada, fue inclusive inmediatamente denunciado el caso, una tía se hizo cargo y bueno, después fue un viacrucis para la pequeña, que fue traída a la maternidad López Mateos, donde fue pues ahí detenida durante una semana, estuvo hospitalizada y finalmente fue enviada a la Ciudad de México para la interrupción de este embarazo. El culpable, su mismo padre, ya fue vinculado a proceso y deberá enfrentar 3 delitos. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, Claudia, muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente del desarrollo de este proceso penal y lo más importante, indiscutiblemente, pues será el acompañamiento y toda esta ayuda, toda la rehabilitación que en distintos sentidos y en distintos planos pues requerirá esta menor. Es, por supuesto, pues lo más importante, y que bueno, claro que el presunto responsable de esta agresión hoy ya está tras las rejas.
Efectivamente.
Claudia, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, el siguiente reporte que tiene que ver con un asunto que ya a estas alturas del partido, pues francamente me parece que no tiene presentación y que además termina por echar por tierra los compromisos que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el CIAPA en términos generales había planteado, había dejado sobre la mesa, y me refiero al restablecimiento del suministro de agua potable en su totalidad a partir de hoy en toda la zona metropolitana de Guadalajara. 250 colonias afectadas que decía ayer el gobernador prácticamente en su totalidad cuentan ahora con el servicio, pero lo cierto es que no es así, no está pasando, no cumplieron. El caso, por ejemplo, de la colonia Prados Vallarta en Zapopan, llegan varios reportes de vecinos que tienen seis días sin agua y no hay respuesta por parte de las autoridades, no hay una solución, no hay forma de que puedan retomar la vida cotidiana y solventar necesidades tan elementales como bañarse, lavar los trastes, en fin, es todo un tema, todo un problema, 6 días en Prados Vallarta sin agua. Y pues nada, pese al compromiso de las autoridades estatales, se restableció el servicio en su totalidad, la respuesta es no, al menos no en este punto de Zapopan. Y ya nos contará usted, si nos escucha en otros puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, pues finalmente, ¿cómo le está yendo con esto del restablecimiento del servicio de agua potable? Al menos al 100%, eso ya no fue. Hacemos una pausa enseguida y más. Estiaje complicado en materia de incendios forestales. Hay algunos que incluso a bomberos y brigadistas les toma días combatir con el riesgo, con el desgaste, con el cansancio que esto significa. Tal es el caso de lo que ocurrió prácticamente durante la última semana en la Sierra de Mazamitla. ¿Cómo están las cosas en este punto de nuestra entidad? Héctor Escamilla con los detalles. Hola Héctor, adelante.
¿Cómo estás Ricardo? Buenas tardes, un gusto saludar al auditorio también. Excelente miércoles y bueno, comentar que después de 6 días de trabajos, bomberos brigadistas de diferentes corporaciones lograron contener este incendio forestal que se presentó en el paraje El Menguaro, allá en la zona de Mazamitla. Para referencia del auditorio de Mazamitla, digamos que esta zona se ubica aproximadamente 10 kilómetros de la cabecera municipal de Mazamitla, exactamente al límite de Concepción de Buenos Aires. Lamentablemente también este municipio de Concepción de Buenos Aires tuvo afectación por este siniestro. El fuego se propagó hacia una zona que se conoce como La Máquina. Fue un incendio que generó bastante alerta porque recordemos que en esta zona hay cabañas, es una zona forestal de turismo de montaña, e incluso en varios momentos viviendas fueron amenazadas por el fuego. El incendio, según imágenes satelitales, lo que se alcanza a apreciar en las imágenes satelitales que ya están surgiendo, pues hablan de daños en aproximadamente 900 hectáreas, particularmente bosque. Este incendio, pues sí, fue de los que le llaman incendio de copa. Básicamente son aquellos incendios donde muchos árboles son afectados, las llamaradas son tan altas que en efecto afecta la copa de los árboles y claramente eso incrementa la voracidad del fuego, pero también genera imágenes dantescas pues de los árboles también calcinándose. Este incendio, como decíamos, se inició el jueves por la mañana. Su punto más crítico fue el viernes durante la mañana tarde. Muchas de las escenas que circularon en redes sociales fueron de este momento, del viernes, que lo que obligó también por la humareda a activar la alerta atmosférica para varios municipios de la región. Finalmente, el sábado, por la tarde, se informa que este incendio ya había sido controlado. Sin embargo, por lo complejo del terreno y lo vasto de esta zona, pues las labores de liquidación, de extinción del fuego, demoraron varios días más, es decir, pues que hasta hoy se está declarando como extinto este incendio forestal. Comentar que parte de los riesgos que se corrían de declararlo extinto sin cerciorarse de que no hubiera puntos de calor es que en ocasiones las brasas pueden llegar a concentrarse debajo de la hojarasca, y fue lo que estaban reportando, lo que las autoridades, o en este caso los brigadistas, pues retiran esto, el material o la hojarasca para determinar que en efecto no hubiera brasas activas que pudieran reavivar el fuego. Entonces, por lo pronto, ya lo que nos dicen las autoridades confirman hoy en la liquidación de este incendio de Mazamitla, uno de los más intensos que se han presentado durante este estiaje. Información de Carlos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por la información. Nos mantenemos al pendiente. Ayer por la noche, bueno, ya quedaba tarde noche, ya quedaba también completamente extinguido el de la primavera, ¿no?
Así es, también se declara extinto el incendio de las Tinajitas, esto dentro del área natural protegida del Bosque de la Primavera, ubicado a 3 kilómetros al sur del poblado de la Primavera y de la Venta del Astillero, digamos el punto más cercano de referencia en la carretera Nogales. Fue ya liquidado este incendio, que también pues tuvo afectaciones importantes, cerca de 200 a 300 hectáreas en el Bosque de la Primavera. Particularmente este incendio, según lo que nos mencionaban autoridades, pues habría sido también provocado.
Bien, Héctor, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla. Tenemos algunos otros reportes relacionados precisamente con la falta de agua aquí en el área metropolitana de Guadalajara. El caso de Esther Sandoval. Ella nos dice, nosotros acá en la colonia Santa Cecilia tenemos 8 días sin una sola gota de agua, es lo que nos comenta Esther. Esto es en Guadalajara, 8 días sin agua, 6 días sin agua ahí en Prados Vallarta y en esta zona también, pero en el municipio de Tonalá, por ejemplo, ahí en la colonia Infonavit Río Nilo, que pertenece a este municipio, y en las colonias Infonavit Lomas de la Sociedad, de la Soledad, perdón, Camichines 2 de Tonalá, Jalisco, no hay agua, nos dice Laura González, y el gobernador Enrique Alfaro está diciéndole a los medios que está restablecido el servicio, y eso no es cierto, necesitamos agua, dice Laura González, y de ahí, Laura, indiscutiblemente, la importancia de contrastar el discurso oficial, el anuncio, lo que se emite desde las instancias oficiales con la realidad, con el día a día, con lo que está viviendo y en algunos casos padeciendo la ciudadanía. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo los reportes porque nos ayudan a conocer finalmente pues qué es lo que ocurre a pie de calle, ¿no? Más allá de lo que se pueda anunciar desde un presidium o desde un atril. Así que, bueno, muchísimas gracias. El compromiso del restablecimiento del agua, bueno, pues evidentemente eso, pues eso ya no fue, ya no pasó. Vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, al espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Regresamos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, gracias por su compañía. Vamos a revisar juntos la información más importante de las últimas horas. Continúa la búsqueda de una menor de edad vista por última vez en una clínica del IMSS. Vinculan a proceso al hombre que presuntamente abusó sexualmente de su hija, quien resultó embarazada y sometida a un aborto, confirma el Poder Judicial. Tras 6 días de combate quedó liquidado el incendio forestal en la Sierra de Mazamitla. Destacan la labor de maestros con 30 y 40 años de servicio en su día. Anuncia el gobierno federal incremento salarial de 10% a los maestros. Reconoce el presidente López Obrador fallas en plantas de generación de electricidad, lo que provocó apagones la semana pasada. Enfrentamiento entre cárteles deja 11 muertos en Chiapas, entre ellos un menor y 5 mujeres. Inicia la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Incautan 1.800 kilos de droga del cártel de Sinaloa en España. Hay 5 detenidos, entre ellos un mexicano. La temperatura actual en la zona metropolitana de Guadalajara, 33 grados. Y vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Hay 2 temas importantes. Uno que tiene que ver con el incremento salarial anunciado a los profesores y otro, el de los apagones. En el transcurso de los últimos días, finalmente se ha venido conociendo más y más información que nos ha permitido entender, pues, ¿qué fue lo que falló? ¿Qué fue lo que ha estado saliendo mal y que ha generado consecuencias en distintas partes de México? El caso de Jalisco no es excepcional. Aquí también hubo apagones y me parece que el golpe más significativo fue la afectación a los transformadores que suministran de energía eléctrica las plantas o la planta de bombeo del acueducto Chapala-Guadalajara y que durante días mantiene sin agua a varias colonias de nuestra ciudad. ¿Qué dice el presidente? ¿Qué salió mal? Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo son, amigos? Me da nuevamente gusto, más bien me da gusto saludarle. Pues, justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana, cuando se le volvió a inquirir acerca esta situación en torno a los apagones y a los rumores que hay sobre que podría haber un apagón el día de las elecciones, pues una vez más desmintió este hecho. Sin embargo, pues sí reconoció el día de hoy, poco a poco va soltando la información, que sí hubo plantas que fallaron. No necesariamente dijo las de Iberdrola, las que le habían comprado Iberdrola, porque hay que recordar que se le compraron 11 plantas a Iberdrola, de las cuales creo que solamente una era nueva, todas las demás eran ya bastante usadas. Entonces corrió el rumor de que estas plantas habían fallado, y dice el presidente López Obrador que no, que entre varias fueron los fallos que ocurrieron, pero que ya todo eso está solucionado. Vamos a escuchar justamente las palabras del primer mandatario.
No, fallaron varias, o sea, No. De la Comisión Federal, o sea, ¿por qué? Porque al momento que hay más demanda, salen de servicio, algunas otras están en mantenimiento, entran, salen a generar, y pero que vengan los técnicos, ¿no? Si les expliquen. No, estos días, estos 15 días, no. Van a ver, espero que todo vaya bien.
El día. Pues ahí está precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aprovechó para hacer un llamado a los particulares, a los empresarios de la industria eléctrica, para que ayuden cuidando que no se paren sus plantas, que estén en buen estado, sí. Que funcionen adecuadamente, y que, dice el presidente López Obrador, no haya la coordinación necesaria para que estas fallas no se vuelvan a presentar, para que el tema de los apagones sea un tema del pasado.
Pero entonces, mi estimado Arturo, van poco a poco cambiando la versión, porque de alguna manera decían la demanda alta, altísima de energía eléctrica que llevaba nuestro sistema al borde, lo que implicaba era ir apagando de manera estratégica ciertas regiones, apagando. No era que vinieran tronando, como lo están reconociendo ahora.
Pues es el tema que poco a poco va soltando la información del Ejecutivo, porque para muchos el tema tiene que ver directamente con la transmisión, y eso es única y exclusivamente facultad de la Comisión Federal de Electricidad. Claro. Solamente la CFE puede encargarse de eso. El tema de las plantas y la generación de energía ya depende tanto de los particulares como de la CFE. Hay que recordar que en este momento están como al 50% de generación, 50 para CFE, 50 las empresas privadas, y que lo que está buscando el gobierno federal es tener la mayor cantidad de plantas de generación para tener por lo menos el 65% de la generación total, y entonces no tener, dice el presidente López Obrador, esos problemas. El hecho es que sí fallaron, pero fallaron de CFE, fallaron de particulares, de acuerdo a lo que dice el presidente López Obrador. Ahora que pues como la chimotrufia, y usted disculpará la comparación, pero así como dice una cosa, dice otra.
Pues indiscutiblemente, claro, hay que revisar sobre todo lo de la CFE, porque entonces, ¿qué faltó? ¿La inversión? ¿El mantenimiento? ¿La prevención?
Exactamente, y es un tema delicado que además va a quedar como herencia para el próximo sexenio.
Además, y aprovechando la comunicación, mi estimado Arturo, 15 de mayo, Día del Maestro, una fecha en la que, además, pues digamos que de manera tradicional, como parte de lo oficial, pues siempre se anuncia algo para los profes en su día.
Sí, precisamente en la conferencia mañanera el presidente López Obrador anunció un aumento de 10% al salario de los trabajadores de la educación, que dijo que iba a detallar más sobre este aumento y sobre otras prestaciones, otros anuncios que tenía que hacerle a los propios maestros, porque en este momento está reunido ya con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Dice que le hizo la invitación también a los de la CENTE, a los de la coordinadora, pero ellos pues insistieron en que querían marchar y han venido marchando. De hecho, tiene como 20 minutos que llegaron ya la cabeza del contingente al Zócalo Capitalino, donde tendrán también un acto. Al mismo tiempo, ellos afuera, en el Zócalo, mientras sus compañeros del CENTE están platicando con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de acuerdo al propio presidente, mañana se va a reunir con los integrantes de la CENTE a las 10 de la mañana ahí en Palacio Nacional.
Vamos el a día de, el anuncio. De hoy se anuncia que el aumento anual a los maestros de educación básica federalizada será del 10% en promedio. Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México. Al mediodía de hoy daré a conocer otros importantes avances en materia educativa y también otras prestaciones laborales en beneficio del Magisterio Nacional. Pero quise adelantarles algo en esta conferencia mañanera. Muchas felicidades, maestras y maestros.
Ahí está, pues, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, pues, bueno, este es, digamos que el anuncio anual, y ya el último en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya el próximo anuncio sobre aumento de salario de maestros seguramente le tocará a la próxima presidenta o presidente de la República.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por el reporte. Una excelente tarde. Abrazo.
Igualmente un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. La información en voz de Arturo García Caudillo. Y aquí en Jalisco también se reconoció a los profes en su día. Claudia Manuela Pérez con los detalles. Hola, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias. Muy buenas tardes. Alrededor de 1.300 maestros fueron homenajeados este miércoles 15 de mayo por parte de la Secretaría de Educación Jalisco en Expo Guadalajara. De estos profesores, 217 recibieron la medalla Ignacio Manuel Altamirano por 40 años de servicio, y en su mayoría, hacia todo el resto, fueron reconocidos por 30 años de docencia, tanto del nivel federal como del nivel estatal. Las maestras María del Carmen Meléndez y Teresa Rodríguez, de la secundaria 9 mixta de la colonia Guadalajara Oriente, señalaron exactamente, se ubica detrás del Panteón Guadalajara. Ellas indican que su mayor satisfacción es ver a sus alumnos convertidos en profesionistas en medio de adversidades. Comentan que la mitad de los, se atreven a decir que la mitad de los alumnos llegan a ser profesionistas de esta escuela secundaria 9 mixta. Escuchamos.
Haber logrado la satisfacción de mis alumnos y que he visto a muchos profesionistas. Activa, tengo 40 años, reconocidos 30. Pero pues mucha satisfacción. Hay alumnos que trabajan en la Secretaría de Educación Pública, como el maestro Oscar Plasencia, mucho médico, el centro médico.
Y se lo señalaba, se le preguntaba a algún alumno que haya dejado huella y mencionó, pues, este alumno que trabaja en la Secretaría de Educación Pública. Ahora escuchamos a la maestra, a otra de las maestras, Teresa Rodríguez.
Reconocimiento de los alumnos y sobre todo que tenemos alumnos trabajando ahí con nosotros, hijos de maestros, que ahí estamos viendo el logro que tuvimos a través de ellos, y fueron varios.
También entrevistamos a una maestra de Tamazula. Ella nos comentaba que su mayor reto indudablemente fue la pandemia, fue irse a lo virtual, porque dice no estaban preparadas las escuelas ni tampoco los alumnos. En el caso de Tamazula, pues dice, dime qué red y qué internet ni qué nada. Fue algo muy difícil que ya pasó y fue uno de los mayores retos de muchos de los maestros que fueron homenajeados este miércoles. Alrededor de 1.300 maestros ahí en la Expo Guadalajara se dieron cita para, pues, recibir su medalla, y aparte de esto, también recibieron un apoyo económico por parte del gobierno de Jalisco en este homenaje a los maestros. El gobernador del estado se despidió, dijo que presidió él, Enrique Alfaro presidió este evento, dijo que es el último año y es el último evento que encabeza con los maestros, se despidió de ellos, les dijo que pues fueron un factor importante para que él llegara a la gubernatura, y el gobernador estaba muy de buenas porque duró más de una hora, Ricardo, tomándose fotos, inclusive se quedó a desayunar ahí en la Expo Guadalajara, cosa que no había hecho en los anteriores 5 años. Él llegaba, precedía el evento y se iba inmediatamente porque decía que tenía muchas cosas que hacer. Ahora se quedó ahí al desayuno, acompañado de los líderes sindicales, entre otras personalidades, se quedó al desayuno y duró más de una hora, le conté, tomándose fotos con todas las maestras y maestros que estaban ahí, y pues que fue una forma de él de despedirse de los maestros. Esto fue lo que dijo el gobernador en su discurso.
Fíjense nada más. Logramos desarrollar la red de conectividad de internet de alta velocidad más grande y más sólida de todo el México. Logramos construir el único circuito de infraestructura educativa que hoy nos permite decir con orgullo, lo mencionaba a Leonel, lo mencionaba a Ingrid hace un momento, que logramos la inversión por muchísimo más grande en la historia de Jalisco.
Algo de lo que dijo el gobernador, algunos logros, y también comentó el mandatario estatal de que va a seguir la entrega de computadoras para maestros de educación básica y de preescolar durante todo este año, hasta que concluya su administración. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Claudia, gracias, muy buenas tardes, y bueno, la felicitación nuevamente a todos los profes y maestros y maestras en su día. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Al regreso de la pausa, hay más. Continuamos con más información de carácter político electoral y un frente que se abre entre Movimiento Ciudadano y la Universidad de Guadalajara. Griselda Torres Zambrano nos platica de qué se trata. Hola, Gris, bienvenida.
Gracias, Ricardo, muy buenas tardes. Pues Movimiento Ciudadano en Jalisco le exige a la Universidad de Guadalajara que saque las manos del proceso electoral, ya que utiliza vehículos, personal, material e incluso bienes inmuebles para apoyar a Morena y a sus candidatos. A través de un desplegado, MC adelanta que en las próximas horas presentará una denuncia ante la autoridad electoral por la utilización de recursos públicos, que incluye el tiempo laboral, de varios funcionarios universitarios, hecho que califica como alarmante y ofensivo. El Partido Naranja, Ricardo, señala particularmente al rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, quien, rebasando todo sentido de institucionalidad y decoro, dice, participó el día de ayer en un acto político de las candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum, y a la gubernatura, Claudia Delgadillo. Sentencia que si el rector quiere estar en el proceso, que renuncie o que se separe del cargo, de lo contrario estaría violando la ley y el principio de equidad e imparcialidad. Textualmente, este desplegado menciona que en las siguientes horas haremos llegar a la autoridad electoral evidencia sólida de cómo funcionarios de la UDG utilizan recursos institucionales. Habla de vehículos, de personal, de materiales e incluso de edificios o infraestructura para apoyar las campañas de Morena en Jalisco. La lista de funcionarios menciona que en horario laboral destinan su tiempo y esfuerzos a las actividades proselitistas es ofensiva y alarmante, no solo porque implica un desvío de recursos públicos, sino porque pone en entredicho la equidad de la contienda electoral. Otro párrafo que es clave dentro de este desplegado. Hoy alzamos la voz, más allá de las denuncias que interpondremos y que tendrán que resolver las autoridades electoral y jurisdiccional, porque lo que vimos ayer rebasa todo sentido de institucionalidad y decoro. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, participando abiertamente en un acto político no institucional con las candidatas de Morena a la presidencia de la República y a la gubernatura. La presencia del rector en un acto de carácter partidista en horario laboral resulta ofensiva para la comunidad universitaria y para toda la sociedad jalisciense en su conjunto. Y reitera, si el rector o cualquier otra autoridad universitaria quieren participar en el proceso electoral, su obligación es renunciar o separarse del cargo. De ninguna manera podemos permitir que se normalice la participación parcial y partidista de las autoridades universitarias, ni en este ni en ningún proceso electoral. Desde Movimiento Ciudadano exigimos que su rector y los funcionarios universitarios saquen las manos del proceso electoral de manera inmediata y se conduzcan con apego a los principios de imparcialidad ilegalidad. Esto sucede, pues, a unos cuantos días de las elecciones del próximo 2 de junio, y como tú dices, se abre un frente, un nuevo frente, en este caso que involucra a la Universidad de Guadalajara.
Sí, por supuesto, y será importante, Gris, como lo compromete el propio Movimiento Ciudadano, pues conocer esas pruebas contundentes y esos datos muy sólidos, muy puntuales respecto a este presunto desvío de recursos, que de confirmarse, pues sí sería algo verdaderamente delicado, impresentable, porque finalmente, pues, la universidad es una institución que opera, por lo menos en parte, con dinero público.
Con recursos públicos.
No, son recursos públicos, son impuestos de la ciudadanía, y en esa medida, pues, no tendrían que estarse destinando a asuntos de carácter político-electoral, a temas proselitistas, y sobre todo emplear, que entiendo es parte de lo que plantea este comunicado, pues incluso hasta vehículos, ¿no?, para ese fin.
Claro, en los medios de comunicación se consigna a través de imágenes y sí, de algunos trascendidos, por ejemplo, que el rector acudió al Aeropuerto Internacional de Guadalajara a recibir a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, y bueno, además hay fotografías publicadas sobre su presencia en estos mítines y algunas actividades en la zona metropolitana.
Sí, es un asunto que se tiene que investigar a fondo, y se abre este frente luego de una luna de miel, ¿no?, que duró varias semanas entre, pues, digamos, esta parte gubernamental oficial y la UDG, luego del presupuesto constitucional.
Así es. Pues ahí está la denuncia. Bien. Hoy se publica a través de este desplegado en diferentes medios de comunicación.
Bueno, Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano. Y vamos a más de la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro está listo ya también con su reporte. Hola, José Luis, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Bueno, como saben ustedes, se lleva a cabo por parte de la UDG esta semana el famoso recolectrón para recabar todos los artículos electrónicos y eléctricos y todo lo que ya no les sirva en casa. Habían dicho que hoy no se iba a llevar a cabo porque era Día del Maestro, pero dándole pues que sí. Sí, está abierto. Hay afuera de rectoría de la UDG sobre avenida Vallarta. Esta recolección que inició el lunes y terminará el próximo domingo, sí, el domingo también estarán ahí. Bueno, trata de limpiar de todo este tipo de productos electrónicos que pues vienen a ser basura únicamente para el mundo, darle pues un buen uso como quiera que sea. Platicamos con la maestra Graciela Domínguez, responsable de este recolector, y ella nos decía que no tenemos la cultura de reparar, no tenemos la cultura de reusar. Eso es lo malo. O sea, tu celular en 2 años ya no sirve, ya si compras uno nuevo, pero no es que no sirva, es que simplemente rechazó de lo que está de moda, dice. Y entonces el celular ya tiraste, sigue sirviendo y sigue contaminando, dice. No estamos acostumbrados a reusar, siempre queremos lo novedoso. Esto fue lo que nos dijo la maestra Graciela Domínguez de la Universidad de Guadalajara.
Lo más adecuado es que podamos utilizar la tecnología el más tiempo que sea posible. Aquí hay dos limitantes, uno nosotros mismos y otro los fabricantes. La obsolescencia programada. Algunas veces, y todo nos ha pasado, nuestro celular después de 3 años empieza a fallar como si estuviera diseñado para que solamente funcionara durante esa manera. Sí, sin embargo, hay algunos que sí nos funciona el celular y nuestra mente está programada para cada 3 años para cambiarlo. Entonces, pues son las dos cosas, ¿no? Si hay algo que todavía puede ser utilizado, aprovechemos y realmente sigámoslo usando o démoslo a una persona para que le dé un segundo uso. Utilicemos también los medios de reparación. Actualmente cada vez es más difícil y menos común reparar. Los chavos, sobre todo las generaciones nuevas, ya no están tan acostumbrados a la reparación y realmente nos está haciendo muchísimo daño no estar reparando las cuestiones de tecnología.
Ok, entonces,
bueno, ahí está lo que comenta la maestra Graciela Domínguez de la Universidad de Guadalajara. Así que bueno, si usted puede reparar el celular, por ejemplo, la computadora, en lugar de comprarse una nueva, pues adelante. El problema, por ejemplo, en el caso de los hornos de microondas, a veces sale más cara la reparación que un horno de microondas nuevo. Entonces es cuestión de pues encontrarle la cuadratura al círculo. Por lo menos este recolectrón se lleva a cabo desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo, incluyendo el miércoles, Día del Maestro, afuera de rectoría de la UDG, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Miguel Ricardo Camarena, ya sabes que te tengo. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Muy bien, mi señor José Luis, y bueno, vale la pena darle difusión a esta información para hacer una disposición final responsable de todos estos artículos. Como bien lo comentas, siguen funcionando, siguen operando, por ejemplo, en el caso de los celulares, pues ahí este asunto de que están hasta programados para eventualmente dejar de operar o ya dejar de ser compatibles con muchas aplicaciones y entonces obligarnos a estrenar, bueno, me parece que es casi hasta crimen financiero y ambiental, ¿eh?
Sí, es que tengo una cosa, mira, yo uno de los celulares que utilizo, tengo ya casi, híjole, no sé si 8 años,
sí.
No he comprado uno nuevo, lo he reparado 2 veces y sigue funcionando, Ricardo. Entonces, bueno, la verdad, como que a veces nos acostumbramos de tener las cosas viejitas,
sí.
Pero yo sigo insistiendo en que entre más viejito, funciona más.
Bueno, tenemos que irnos defendiendo poco a poco, José Luis. Bueno,
pues,
muchas gracias.
Hasta luego, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Nos vamos a la pausa y enseguida vienen los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martina Barro Vázquez, muy buenas tardes. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues el San Luis ya tiene técnico. No hay que olvidar que en su momento se anunció la baja como entrenador del brasileño Gustavo Leal. Y en un comunicado el día de hoy asegura la directiva del San Luis que ya tiene a su nuevo técnico. ¿Quién es? Es de nacionalidad española. Es Dominic Torrent, quien fue anunciado ya el día de hoy como técnico del San Luis. Y él viene de trabajar como asistente técnico de Pep Guardiola en los equipos Barcelona, Bayern Múnich y en el Manchester City. Viene, como lo mencionábamos, a trabajar con el San Luis en lugar de Gustavo Leal, el brasileño que posiblemente se vaya al América para la próxima temporada con Jardine, pero bueno, San Luis ya tiene nuevo técnico. Y bueno, pues el día de hoy a las 8:05 en el Estadio Akron, Chivas contra América, clásico nacional, arrancando las semifinales de la Liga MX. El día de hoy platicamos con algunos aficionados cómo está la confianza de la afición hacia Chivas. Pues parece que muy bien, confían en que Chivas hoy saca ventaja.
¿Me regala su nombre?
Consuelo Guzmán.
¿Qué espera de Chivas el día de hoy?
Que gane 3-0.
¿Cree que Chivas va a llegar a la final?
Sí, 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 creo. Pienso que los que son de aquí deberían de irle a las Chivas para apoyar nuestro equipo.
¿Cuál es su nombre?
Alberto Rojo, para servirle.
¿Qué espera de Chivas hoy?
Que den un buen partido, que den un buen partido, que tengan un buen desempeño y ahora sí que den todo por el equipo.
¿Cree que saquen ventaja el día de hoy?
Yo pienso que sí, no mucha, pero pienso que sí se llevan una ventaja.
¿Cuánto?
A lo mejor por diferencia de un gol, un 2-1.
Okay.
Sí.
Gracias.
Para servirte.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Samuel Vázquez.
¿Por qué le va a las Chivas?
Porque eso ya lo traigo desde que nacimiento, y lo traigo bien plantado en el corazón.
¿Qué espera hoy del partido?
Pues esperemos un buen triunfo hoy. Siempre y cuando no metan al Chicharito, porque si no, son puras regaderas.
¿Cree que sí saque una ventaja Chivas?
Esperemos unos 2-0 cuando menos.
¿Lo ve en la final?
Esperemos verlos en la final, próximamente.
Amigo, ¿cuál es su nombre?
Raúl.
¿Qué esperar hoy de Chivas?
Que den el 100 los jugadores, que se maten por la camiseta. Y yo espero que realmente ganen, pero si sale un resultado adverso, pero se rompieron pues, la camiseta en la cancha, creo que uno va a terminar contento.
¿Pero estás confiado en que Chivas elimina a la América en la serie?
Ya van 2 liguillas donde los eliminamos, a pesar de que nos ven hacia abajo, entonces está Chicharito. Tengo esperanza de que se levante el equipo y pueda seguir en el camino del gol el Chicharo.
Muchas gracias.
¿No? ¿De qué?
Ahí parte de lo que opinan algunos aficionados de Chivas. Y ya que hablamos del Guadalajara, pero femenil. Bueno, se anuncia un partido amistoso internacional muy interesante. Vendrá al que llaman mejor equipo femenil del mundo. Y es que lleva 4 títulos de liga en España seguidos. Y además es el actual campeón de la UEFA Champions League. Es el Barcelona. Y ya se confirma, estará jugando aquí en el Estadio Akron el próximo día 14 de junio contra las Chivas Femenil. Así que partido amistoso internacional aquí, y vendrá a Guadalajara Alexia Putelas, considerada la mejor futbolista del mundo. Y bueno, ya que hablamos del tema femenil, se sigue viendo beneficiado ese deporte femenil del fútbol por parte de FIFA. Hoy, en el congreso que se realiza en Bangkok, se anuncia la primera edición del Mundial Femenil de Clubes, que se realizará con 16 equipos entre enero y febrero del año 2026, aunque todavía no se da a conocer cuál será el país sede. Y bueno, continuamos con el tema del automovilismo, porque la escudería Williams anuncia la renovación de contrato del piloto Alexander Albon. No se da a conocer en ese comunicado, que está muy largo por cierto, la cantidad exacta de años. Se dice nada más que por varios años, pero puede ser pues por 2, 3, 4 o 20, no sabemos. Pero allá la prensa en Europa asegura que es hasta el 2027. Pero lo único cierto es que ya se ocupa otro asiento para la próxima temporada. Su contrato finalizaba en este 2024, así que Alexander Albon continúa en Williams. Y bueno, pues en boxeo, ¿qué decirle? El hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., confirma su regreso al boxeo para el 20 de julio, aunque usted no lo crea. Hace unas semanas se hablaban pestes de él, lo criticaban porque había aparecido drogado, alcoholizado, lo habían encerrado, multado en Estados Unidos. Bueno, pues ahora resulta que le van a abrir las puertas de este flamante recinto del deporte, como lo es la Casa de los Vaqueros, el AT&T Stadium de Arlington, Texas, para que pueda tener su regreso en el boxeo. Le recuerdo, el 20 de julio contra Darren Till, un boxeador estadounidense. ¿Qué les parece? 4 años. En 4 años será su primera pelea. Y bueno, lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Al regreso de la pausa tenemos más para usted. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que ya inició el Festival de Cannes y así como hemos tenido buenas noticias como la Palma de Oro para Meryl Streep, hay actrices que han tenido malas experiencias al iniciar este viaje, y tal es el caso de la actriz Anya Taylor-Joy, que se vio confrontada por un fanático agresivo que le exigía un autógrafo. La estrella de la película Furiosa llegó al evento luciendo un vestido naranja metalizado y un sombrero de ala ancha, que sin duda ha causado sensación con esta vestimenta, cuando fue justamente abordada por varios admiradores que buscaron una interacción acercándosele con lapiceros y hojas y gritando también su nombre. Sin embargo, la situación se tornó un poco tensa cuando un hombre se acercó a ella de forma muy insistente, obstaculizando su paso e incluso impidiéndole avanzar hacia su vehículo. Y es que pese a las solicitudes del personal de seguridad para que se retirara, el individuo continuó con su actitud hostil, y ante la posibilidad de que la situación escalara, uno de los guardaespaldas se vio obligado a intervenir. Este guardaespaldas agarró al sujeto de la ropa y lo empujó con fuerza hacia un lado. En el forcejeo, el sombrero de la actriz lamentablemente salió volando y ella misma se vio visiblemente incómoda por la situación. Este video fue compartido en redes sociales y se puede apreciar cómo finalmente la actriz logra subirse a su camioneta, donde se desliza en el asiento trasero y se aleja del lugar. Pero debido a esta viralización de este momento, muchísimos fans se molestaron porque no le dio el autógrafo a este muchacho, y muchos otros también salieron a defenderla diciendo que no fueron las maneras de pedirlo y que además minutos antes ya había estado firmándole a otras personas, cosa que evidentemente no sale en este video que publicaron en redes sociales y que solo se ve la mala experiencia que vivió tanto la actriz como el fanático. Sin embargo, ella sigue promocionando la nueva película de Furiosa junto a Chris Hemsworth, misma que además está prevista para estrenarse el 23 de mayo de 2024 en nuestro país, para que si ustedes tienen la oportunidad, vayan y vean esta gran película de estos dos actores. Pero por otro lado, quien sí tiene buenas noticias es Shakira, pues su tema Puntería ha sido elegido como la canción oficial para la Copa América de Fútbol, la cual se disputará del 20 de junio al 14 de julio en Estados Unidos y que contará con 16 selecciones. La cantante, muy emocionada en un video que compartió, menciona que es el evento de fútbol más importante del año, porque saben que esta canción va a ser el sonido del verano para los fanáticos de todo el mundo, y que este es el poder de la cultura latina y de la música que hace en general todas estas personas. Y es que recordemos que esta además no es la primera vez que la cantante colombiana es la encargada de protagonizar un tema oficial para un evento de esta magnitud, sino que es la tercera vez que lo hace. Y es que en 2014 ustedes recordarán el Waka Waka, que fue la canción del Mundial de Sudáfrica, y luego en 2014 la canción La 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 fue la oficial del Mundial de Brasil. Así que una vez más, repite en un evento deportivo y claro que siguen los éxitos para Shakira en esta gran etapa de su vida. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Mucho hemos platicado durante los últimos días acerca del incremento de la temperatura, no solamente aquí en Guadalajara, sino en gran parte del territorio nacional. Un asunto que ha derivado, pues, o que está relacionado con el tema de la sequía, que ha estado relacionado también con los apagones que se registraron en nuestro país durante la semana pasada, pero que tiene también afectaciones importantes en materia de salud. ¿Qué tan importantes? Bueno, un caso de calor excesivo, de esto que se conoce como el golpe de calor, puede incluso llegar a matarnos. Y eso ha estado ocurriendo, lamentablemente, durante los últimos días en distintas partes del país. El calor no da tregua en México. En los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en distintas partes del país y este incremento en los termómetros ya pasa factura. Crece la lista de personas que han muerto a consecuencia del intenso calor. La actual temporada rompe un récord en el número de fallecimientos relacionados con los golpes de calor. México atraviesa por un contexto complicado en materia climatológica. La escasez de lluvia y las altas temperaturas no solo mantienen en condiciones de sequía a la mayor parte del territorio nacional, también están provocando un impacto directo en la salud de la población, un impacto que al día de hoy tiene consecuencias fatales. Alrededor de 40 muertos. Temperaturas infernales, afirmaban habitantes de Villahermosa, Tabasco, a los micrófonos de Azteca.
Todo lo que toca está caliente. Las paredes, el aire está caliente, igual, pues más por los adultos, porque están propensas a que les dé en el transporte un infarto.
El caso más dramático corresponde a San Luis Potosí, una treintena de muertos por causas relacionadas con el calor. Le sigue el estado de Hidalgo con 5, Tabasco con 4, Oaxaca 2 y Sinaloa, Chiapas y Yucatán con un deceso cada uno. Son cifras consignadas por medios de comunicación, aunque la Secretaría de Salud solo reconoce 7 decesos. Aún así, es una cifra que rebasa por mucho la cantidad de muertes registradas el año pasado. Un paramédico de la Cruz Roja compartía a Milenio qué estaba pasando este fin de semana en San Luis Potosí.
Hoy, a lo que va del día, que son las 5 de la tarde, llevamos 5 defunciones en domicilio, hoy sábado, ¿sí?
Ayer
fueron 5 igual, defunciones en casa.
¿Y un día antes, que fue el jueves, que fue el día más caliente?
4. Lo que reportan es una persona inconsciente. Ya llegamos y pues la persona sin signos vitales y hacemos las preguntas que se había tenido la sintomatología. Les dan positivo de que sí, hubo 4 de deshidratación, pérdida de estado de conciencia, hubo ventilación rápida, taquicardia, deshidratación, sudoración. Todas las defunciones que he ido a domicilio, me doy la tarea de checar la temperatura del cuerpo y sí, casi la mayoría es arriba de 40.
Temperaturas que muchos de los habitantes de ese estado del país jamás habían sentido, así lo declaraban a Telemundo.
No la había sentido yo, la verdad nunca la había sentido. Ahorita que ando en la calle.
En este contexto, la pregunta obligada es, ¿qué es un golpe de calor? María Teresa Tapia de La Paz, jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil, compartía la explicación.
El golpe de calor se presenta cuando la temperatura del cuerpo aumenta a 40 grados centígrados y los mecanismos que pudieran favorecer a disipar este calor pues se encuentran bloqueados. Esta es la complicación más temible y que me hablaría de una emergencia médica. Otros síntomas sería una fatiga por calor, en donde nos puede doler la cabeza, en donde podemos estar ligeramente deshidratados, visión borrosa, de mal humor. ¿Quiénes son las personas que están en riesgo? Generalmente los bebés y las personas adultas, los extremos de la vida.
Lo importante es la prevención, lo importante es evitar llegar a un punto crítico en donde la vida de las personas corre un verdadero peligro y tener una detección oportuna. Esto exponía el especialista del Hospital Civil.
Letargo, convulsiones principalmente y pérdida del estado de conciencia. Eso es hablando de un golpe de calor. Si tú estás viendo a la persona de repente que te dice unas cosas por otras, que está muy agitado, checa su corazón y está con taquicardia, su respiración está muy rápida, tú puedes darte cuenta que está entrando a un proceso médico emergente.
Y es obligado saber cómo actuar ante una situación de estas características. La doctora Tapia de la Paz recomendaba.
Lo que debemos hacer es intentar retirarlo de la zona de exposición al calor, desabrocharle la ropa, quitarle la ropa si se trata de abrigado u uniformes que sean muy calientes y que no permitan el paso del aire. Si no tengo un baño cerca, una alberca, pues empezar a mojarlo, ponerle agua principalmente en axilas, en ingles, para poder disminuir la temperatura o meterlo a bañar con agua fría.
Vale la pena insistir en recomendaciones sencillas para cuidar nuestra salud. Mantenerse bien hidratados, no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol y utilizar ropa ligera, clara y de algodón. El pronóstico es poco alentador. De acuerdo con las previsiones meteorológicas, aún faltan 3 olas de calor en México antes de la regularización de las lluvias, por lo que parecería inevitable que el número de fallecimientos crezca. Notisistema, Ricardo Camarena. Pues ahí lo tiene usted, a extremar precauciones, a cuidar nuestra salud, sobre todo entre los más pequeños y también las personas adultas mayores. Todavía nos restan varias semanas con temperaturas elevadas y por lo menos, bueno, al menos ese es el pronóstico, 3 olas de calor aquí en nuestro país. Se acerca ya la número 3, así que, bueno, vamos a ver qué tal nos va, pero insisto, hay que mantenernos bien hidratados y procurar no exponernos por tiempo prolongado directamente a los rayos del sol. Vamos a más información que tiene que ver con un percance carretero que lamentablemente arroja un saldo fatal. José Luis Escamilla tiene los detalles de esta nota. Hola, José Luis.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Un accidente que ocurre la madrugada de este miércoles en el municipio de San Juan de los Lagos, en la región Altos Norte. Fíjate, Ricardo, habríamos de revisar con las autoridades, y así lo habremos de hacer, la incidencia de accidentes carreteros en este punto de la autopista Los Altos. Son muy recurrentes los percances, a pesar de que se trata de muchas carreteras rectas, se dan muchos choques por alcance, es decir, donde un vehículo va a baja velocidad, llega otro por detrás y lo impacta. Esos son los choques por alcance. Y en este caso, en la región de Los Altos, son muy comunes, a reserva de revisar exactamente qué es lo que está ocurriendo. Esto ocurrió a la altura del kilómetro 14, como te digo, en territorio de San Juan de los Lagos, en la región Altos Norte. Resulta que hay un camión de caja seca que transportaba material de uso quirúrgico. Chocó por detrás a un trailer que transportaba Milo. Desafortunadamente, pues las personas que viajaban a bordo de este camión de caja seca terminan prensadas dentro del vehículo, los impacta por detrás a este trailer, y quedan completamente prensados dentro de la cabina del camión de caja seca. Fue necesario que llegaran elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco para utilizar equipo hidráulico, este llamado quijadas de la vida, que se utiliza para cortar el metal y poder llegar hasta los cadáveres y poderlo recuperar con calma. Una situación, Ricardo, que pues deja en muy malas condiciones los cuerpos, al punto que no se pudo precisar la media afiliación de las víctimas o la posible edad de los fallecidos. Pero como te digo, un accidente más ocurrido en el municipio de San Juan de los Lagos. Por otra parte, Ricardo, si me permites un aviso, en las próximas horas o en los próximos noticieros, Notisistema, le estaré presentando una nota sobre un caso que se dio en la zona de Chapultepec, ahí por la zona de, más que de Chapultepec, en la zona de Vallarta, donde está el McDonald's. Resulta que hay un caso de un hombre, aparentemente de nacionalidad estadounidense o extranjera, que estaría golpeando a personas, pues, al garete, ¿no? Va de repente caminando esta persona y los golpea. El caso más reciente es de un muchacho que fue golpeado en la cabeza, pero de esto les estaré platicando en los próximos espacios informativos, pero para que haya precaución, ya seguramente esta nota servirá para que el auditorio conozca sobre esta situación. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
José Luis, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Hasta luego, gracias.
Gracias y quedamos al pendiente de esta información que ya nos adelanta José Luis Escamilla. Oiga, antes de darle paso a sus comentarios y a sus reportes, hace apenas unos segundos la Fiscalía Estatal de Jalisco, a través de sus redes sociales, reporta que fue ya localizada y en buen estado de salud esta niña que fue vista por última vez en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Habían pasado prácticamente 24 horas desde que se reportaba su desaparición, un poco menos, y de acuerdo con lo que indica la dependencia estatal, elementos de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas localizaron, repito, y lo leo textual, en buen estado de salud a esta niña que fue vista por última vez en la clínica 110. Dice la Fiscalía Estatal que está el compromiso sobre la mesa este de regresar con bien a sus familias, a las personas reportadas como desaparecidas. Le confirmo entonces, con información de parte de la Fiscalía, que esta pequeña de la que platicábamos en el arranque de este espacio informativo ya fue localizada en buenas condiciones de salud, de acuerdo con lo que comenta la Fiscalía Estatal, que hasta este momento no ha proporcionado más datos acerca de este asunto. Lo importante, de entrada, indiscutiblemente, es que ya fue localizada. Roberto González deja una felicitación al rector de la Universidad de Guadalajara porque solo aumentó 2.75% el sueldo de los profesores. Roberto Ríos pregunta, ¿y qué le van a hacer al ayuntamiento de Zapopan, que presiona a su personal, que presiona a los policías para acudir a mítines, por ejemplo, en este caso de Frangé, bajo la amenaza de que no se les renueve el contrato? Sobre este mismo tema, la utilización de recursos, Carmen N. Dice, ¿es válido, es correcto que a los alumnos de COBAEJ los lleven a eventos políticos utilizando transporte que corresponde al gobierno municipal? El evento se celebrará en algunos días más, el próximo sábado, ahí en el Benito Juárez, para, bueno, favorecer o para engrosar, nutrir, digamos, el evento de uno de los aspirantes a la gubernatura de Jalisco. Julieta dice, ahora resulta que MC se queja, bien que obligan a sus empleados de gobierno a ir a hacer campaña, nadie dice nada cuando la iglesia habla de política. Gracias también por su comentario. Gracias también a la señora Mora, quien se comunica con nosotros, dice, para dejar el saludo y algunos otros reportes que dejamos pendientes, enseguida lo reviso. Por lo pronto, que tenga usted una excelente tarde.